Estamos estudiando entonces el tema del carácter de la humanidad, de los hombres del último tiempo. ¿Ya? Ese es el tema que nos tiene convocado ya hace un par de semanas. Muy importante, hermanos, para comprender el escenario en donde estamos. Ayer lo conversábamos en parte en la reunión. Es muy importante, hermanos, no dejarnos seducir por ideas sociales que la Iglesia está adoptando. Porque da la sensación, y eso es lo que indican los hechos, que hay una gran facción de la iglesia evangélica que pretende cambiar el curso de las profecías. Es decir, de alguna manera con el lobby, porque hoy día se habla de lobby, la iglesia tiene que hacer lobby. Es un concepto político, es un concepto empresarial, pero no es un concepto cristiano. Aunque suena a lo mejor determinante, duro, pero debemos decirlo para instruir a nuestros jóvenes y cada uno de nosotros que la iglesia no está aquí en la tierra para hacer lobby. La iglesia está aquí para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios significa que Él es el soberano, Él es el que va a determinar todas las cosas, mejor dicho, Él ha determinado todas las cosas y va a llevar a cabo su itinerario y lo va a cumplir. Y nosotros debemos vivir en consonancia con su voluntad. De modo que es muy importante, hermanos, entender los tiempos que estamos viviendo. Y como ya lo hemos dicho, la Biblia es clara en enseñarnos cómo serán los últimos días, ¿cierto? En primer lugar, lo que comentábamos es por qué sabemos que son los últimos días, por qué tenemos la convicción de que estamos en el tránsito de los últimos días. Es muy importante precisar, nosotros no debemos creer sobre la base de interpretación privada de un hombre. Nosotros debemos creer sobre la base de la Biblia, de lo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, la pregunta está ahí. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? ¿Por qué tenemos las convicciones de que este es el postrer tiempo, el último tiempo? Porque la Biblia así lo enseña. Uno de los pasajes que citamos, este es un breve resumen, es Hebreos capítulo número 1, versículo 1, ¿cierto? Donde dice que Dios en este último tiempo, en este postrer tiempo, escatos, en el griego, es decir, las últimas cosas. El Señor nos habla a través del Hijo. El último tiempo está comprendido desde la venida de Cristo, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Desde ese periodo, ¿cierto? Desde ese acontecimiento, comienza el último tiempo. Y el último tiempo termina cuando Cristo vuelve, ¿cierto? En gloria, en majestad, a reinar por 1000 años. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. No antes. De modo que estamos no en el reino, sino que en el último tiempo. Hay una gran diferencia. Y por eso que el énfasis siempre va a estar. No estamos viviendo el reino aún. El Señor tiene el control de todas las cosas. Ciertamente, Él es rey, Él es soberano. Pero todavía el reino está en manos de quién. A ver si alguien me ayuda. De Satanás el diablo. Acuérdense que el Satanás tuvo la osadía, la insolencia de tentar a su propio creador. Ahí en Mateo capítulo número 4, ¿se acuerda? Todo esto te daré. Le mostró todos los reinos del mundo. Le mostró el dominio. Todo esto te daré si postrado me adorares. La eterna, ¿cierto? Obsesión de Satanás, ser adorado. Pero el Señor va a recuperar su reino en poder y gran gloria cuando Él regrese a reinar. No obstante, hermanos, es increíble los que llevamos algún tiempo ya en el Evangelio, vemos cómo se suman más y más iglesias a esta idea del kingdom now, del reino ahora, aquí y ahora. Conquistar es la palabra, es la consigna. Cuidado, porque esos no son los últimos tiempos. El reino vendrá cuando Cristo regrese por segunda vez. Muy bien, ahora, ¿cuál será la característica de este último tiempo? En este periodo que hemos estado conversando. ¿La Biblia tiene luz respecto a eso? ¿Entrega detalles o es una enseñanza nebulosa, poco clara de los últimos tiempos? Es bastante clara. Nosotros debemos ser sumisos al texto bíblico. El Señor Jesucristo y sus apóstoles hablaron con abundancia, con mucha abundancia, respecto a los últimos tiempos y la característica de la sociedad del último tiempo. Tan clara que como hemos leído aquí en 2 Timoteo capítulo 3, ¿cierto? Segunda Timoteo capítulo 3, que ha sido nuestro eje de este estudio, dice el versículo 1, también debes saber esto. Cada palabra, cada análisis gramatical es muy importante, hermanos, para nuestra enseñanza. El día de ayer en la reunión de varones hablábamos de esto, que nosotros debemos ser obreros aprobados por Dios, que no tienen de qué avergonzarse, ¿y qué más? Que usan, que trazan, que dividen correctamente la palabra de Dios, que la interpretan correctamente. Y la gramática es una de las herramientas que el Señor nos ha permitido analizar para comprender su revelación. Y Pablo dice acá, debes saber esto. A ver, los expertos en gramática jóvenes que están estudiando deben tener fresquitos los conocimientos. ¿Cómo está, cierto, conjugado el verbo deber? En un imperativo, en un mandamiento, debes. No es optativo, no es opcional, no es que tú quieras o no quieras. No, debemos saber esto, hermanos. Esta enseñanza no es solamente para Timoteo, sino que es para todos nosotros. ¿Qué debemos saber? Es la pregunta. Que en los postreros días, es decir, ahora, estos son los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Como ya lo hemos dicho, en el original, calepos significa fieros, feroces, difíciles, de engaño. Cuando el Señor Jesucristo le preguntaron ahí en Mateo capítulo 24, en el versículo 4, Él responde, mirad que nadie os engañe. Tiempos difíciles, hermano. No son de cosas evidentes. Por eso que hay que tener mucho cuidado, porque no todo lo que brilla, como se dice, es oro. Hay que analizar, hay que examinar, hay que traer todas las enseñanzas y todas las ideas innovadoras e incluso atractivas, y en eso no vamos a discutir, a veces son atractivas las ideas, pero traerlas a la luz reveladora de la palabra de Dios para comprender si es correcto o no es correcto. ¿Por qué? Porque los días son difíciles, peligrosos, feroces, terribles. Pero la Biblia también se encarga detalladamente de decirnos las características de la humanidad, de la sociedad del último tiempo. Y vaya que uno ve las noticias o lee por ahí, aunque sea someramente, y va descubriendo que toda esta característica está pero impregnada en nuestra sociedad, incluyendo la iglesia, incluyendo la cristiandad, podríamos decir. Y lo primero que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice es, porque habrá hombres amadores de sí mismos. En el griego, filautos. Es decir, amor a sí mismo. Filo es amor en griego. Auto es a sí mismo. Es decir, el hombre se exhibe a sí mismo, se autorrefiere, se autopromueve, ¿cierto? Y todas las reflexiones son antropocéntricas. ¿Qué significa antropocéntrica? El hombre está al medio. Nosotros debemos entender que el cristianismo es una antítesis del humanismo. ¿Ustedes han escuchado estas posturas políticas que se llama humanismo cristiano? Así de insensatos somos los hombres. ¿Cómo podríamos decir humanismo cristiano si el cristianismo es una antítesis del humanismo? El humanismo, el hombre está en el centro. Cristianismo, Cristo está en el centro. Y el hombre tiene que salir del centro. Y eso es lo que estamos estudiando hoy día. Lo que prevalece es la idea del hombre. Conceptos como autoayuda, como autoconfianza, como autoconfrontación, como autosuficiencia, como autoestima. Son vocablos que se usan frecuentemente, voy a decirlo, en medio de las iglesias, porque en la sociedad es obvio que ocurre. Entonces hay una especie de yoísmo, lo hemos llamado, un yoísmo, una adoración al yo, al ego. Nosotros hemos mencionado en alguna oportunidad tres conceptos subjetivos que moran en nuestra vida pecaminosa, en nuestra área pecaminosa que todavía está aquí dentro de nosotros, que es el yo creo, ¿cierto? La iglesia está lleno de yo creo, el yo siento, el yo pienso, cosas subjetivas. Nosotros debemos entender que la demanda del Señor para nuestras vidas es dejar de ser en sí mismo y pensar como Cristo piensa. Como dice Pablo a los Corintios, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Someter nuestra voluntad y nuestro corazón a un perverso y engañoso al designio de su voluntad. ¿Para qué? Para que nuestras opiniones, para que nuestros pensamientos y nuestras acciones estén subordinadas y guiadas por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, descubrimos que ese concepto subjetivo de yo creo, yo pienso, yo siento, debe ir muriendo, hermanos. ¿Se acuerda que lo hablábamos? Hoy día la iglesia lamentablemente adolece de mucha democracia. Nunca la iglesia ha sido democrática, nunca el pueblo de Dios se ha regido por democracia. El pueblo de Dios siempre se ha regido, o debería haberse regido en muchos periodos de apostasía, por la teocracia. Todos recordarán el periodo de los jueces, ¿se acuerdan? El periodo de los jueces, ¿qué es lo que revela? ¿Un tiempo de gloria de Israel o de decadencia de Israel? Va en decadencia. El último de los jueces, ¿quién fue? Samuel. ¿Qué pasó con el pueblo? Lo desechó. Y querían mirar a las naciones, ¿se acuerda usted del pueblo de Israel? Porque ese es el problema del pueblo de Dios, incluyendo la iglesia. Miran el mundo para conformarnos al mundo. Entonces el mundo tenía reyes, tenía monarquía y pidieron rey. Y Samuel le habla con el Señor en esa relación íntima, ¿cierto? Y el Señor le responde, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Dale rey. ¿Quieren rey? ¿Piden rey? Dale rey. ¿Y cómo escogieron al rey? ¿Conforme a qué? Conforme a la imagen, ¿cierto? Conforme a las ideas humanas, conforme al yo. ¿Se da cuenta que es importante morir? Eso es lo que está ocurriendo, hermano. Hoy día hay un yoísmo que está imperando no solamente en la sociedad, en el secular, sino que también en la iglesia. Este concepto de filautos, este concepto de amor a sí mismo está gobernando nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque está predicho que así sería. Y yo mencionaba de una manera quizás al margen este concepto de selfie, que es el concepto en inglés de filautos, de amor a sí mismo. Y nosotros lo vemos en la práctica, en la idea de lo cotidiano, ¿cierto? Que, a ver, yo quiero aclarar, aquí no estamos para dogmatizar ni legalizar la iglesia. Prohibía las selfies, porque en eso tendríamos que botar los celulares, ¿cierto? Porque hoy día los celulares, para lo menos que sirven, para llamar por teléfono. Es increíble. Y resulta que en esta selfie hay una verdadera exposición o sobreexposición de sí mismo. ¿Ya? Creemos que somos tan importantes que todo el mundo se debe enterar lo que hacemos. Entonces, cada momento que vivimos lo publicamos, porque todos deben enterarse lo que hago, dónde estoy, qué pasó, en fin. Pero a veces ocurre, hermanos, que nosotros no tenemos un equilibrado análisis, por ejemplo, de personas que no lo están pasando muy bien. Y resulta que nosotros exhibimos nuestros momentos de felicidad, de plenitud, que pueden haberlo, ciertamente, pero en lugar de ser bendición para los demás, generamos ¿qué? Envidia. Si el Señor nos ha bendecido, démosle gracias al Señor y dejémoslo ahí en lo privado. ¿Para qué tanta publicación y tanto aspaviento de lo que el Señor nos ha dado? Si te ha dado una cara linda, guárdala para el Señor. Y a los que no, dejémosla ahí nomás. Muy bien. Hermanos, ¿por qué comento esto? Porque las selfies declaran de manera ilustrativa lo que está pasando. No quiero que se me vaya algo, pero hoy día está ocurriendo algo que yo no veía hace, ponga usted 10 años atrás, que los jóvenes se estén arreglando las cejas. Usted se ríe. Pero eso ya es una situación que de verdad a mí me asombra, porque siempre el espejo y la pinza estaba relacionado con mujeres. Nosotros somos 6 hermanos, 3 hombres, 3 mujeres. Y yo, como era el menor, siempre veía a las mujeres con la cucharita esa y el espejo. En ese tiempo la cuchara era también la tapa del mentolatum. No sé si alguien conoce el mentolatum. Y no sé por qué tenían una tapa de mentolatum o una cuchara. Para arreglarse las pestañas, la pinza para sacarse las cejas. Hoy día eso lo vemos en los estuches de los varones. Donde el varón tiene que ser viril. Donde tiene que demostrar que es varonil. Que tiene que confirmar que tiene hormonas químicamente probadas. Eso es lo que debemos nosotros reivindicar en la iglesia. Hoy día, hermanos, amadores de sí mismos. Es impresionante. Un día vamos a ir al zoológico y el león se va a estar limando la uña, hermano. Acuérdense de mí. Hermanos, contemplarse a sí mismo, el narcisismo, lo hemos hablado en el resumen que estamos haciendo. ¿Cuál fue el primer narciso de la historia que la Biblia revela? Lucero, hijo de la mañana, como lo dice Isaías y lo dice Ezequiel. ¿Cuál fue la ruina, el principio de la ruina de Satanás? Su hermosura. Se da cuenta que lo que estamos hablando no es solamente ideas al voleo, voladores de luces, como se dice. No, la Biblia nos enseña, tengamos cuidado. Hermanos, el Señor Jesucristo nunca se exaltó por su hermosura. Isaías 53 dice que le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Acuérdense usted, hermano, que el Señor siempre veló su hermosura y su gloria en humillación. El ministerio de Cristo es humillarse a sí mismo, ¿se acuerda? Hacerse nada. El tabernáculo que habla de Cristo estaba velado. Acuérdense que el tabernáculo, podríamos decirlo así, era una casa de oro. Paredes de oro, utensilios de oro, mobiliario de oro, todo reluciente de oro. Pero usted lo veía de lejos el tabernáculo en una forma descriptiva de la Biblia, y usted veía una carpa negra, sin ningún atractivo. Veía las tribus de Israel en torno a este tabernáculo y en medio una carpa negra, cubierta de una piel de tejón, ¿no es cierto? Una piel de un animal que no tenía ningún atractivo. ¿Para qué? Para velar la hermosura sin igual de nuestro Salvador. Pero gloria a Dios que lo vamos a ver cara a cara y vamos a ver su gloria. Pero no podemos verlo ahora, ¿por qué? Porque todavía estos cuerpos no pueden ver la gloria de Dios. Vamos a ser manifestados, como Pablo dice a los Colosenses, en gloria con Él, cuando Él sea revelado. Pero volvamos al tema, el Señor nunca se exaltó por su hermosura, por sí mismo, cuando Él enseñaba que lo que decía, escrito, está. Acuérdense ustedes, hermanos, que cuando el joven rico vino a hablar con Él, y el joven rico le dijo, maestro bueno, yo me pregunto, ¿el Señor era bueno, sí o no? ¿Y por qué? Dijo, ¿por qué me llamáis bueno? No hay nadie bueno, sino solamente uno. Porque su ministerio fue subordinarse a su Padre, subordinarse a Dios. Todo lo que Él enseñaba, todo lo que Él presentaba a la multitud, era la gloria de su Padre. Ese es su ministerio. Por lo tanto, Él dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Él nunca se exhibió. Él nunca fue en sí mismo, aún pudiendo serlo, ¿no es cierto? Porque Dios se puede exhibir a sí mismo y todo es para su gloria, para sí mismo. El único que puede hablar a sí mismo es Él, no nosotros. Él puede exhibir su yo intrínseco, pero nosotros no, porque estamos defectuosos. Pero Satanás, cual Narciso, como lo recordamos, se exhibía, se enamoró de su imagen. Es increíble, pero yo no quiero pasar esto, pero hay unas selfies que salen por ahí en los espejos del baño y se ponen y se exhiben, ¿cierto? Poniendo trompitas, no sé. Las mujeres ponen sus trompitas largas. ¿Cuál es el sinónimo de eso? Después me lo explican. Así estamos, hermano. Y usted dice, ¿dónde? ¿En el mundo? Tristemente tenemos que decirlo en la iglesia también. Por eso que comenzábamos este estudio diciendo no podemos analizarlo de la puerta hacia afuera. Debemos analizarlo partiendo de nuestro corazón. La iglesia hoy en día se está también mirando a sí misma. Fíjense ustedes que lo que está ocurriendo es que la gloria que se está manifestando hoy día en la tierra es la gloria de la iglesia, no la gloria de Dios. Es muy importante reivindicar eso, hermano. El apóstol Pablo, y lo recordábamos el día de ayer, se lo dice a los romanos, que no tenemos que tener más alto concepto de sí. Esta palabra sí es del ego, que el que debamos tener. Y eso ocurre, hermano, cuando despreciamos el concepto de la gracia de Dios. Cuando nos olvidamos de que todo es por gracia, vamos nuevamente sacando a florecer en nuestra vida la levadura que está en nosotros. ¿Sabe que la levadura tiene un significado muy importante en las Escrituras? El Señor prohibió muchas veces hacer ofrendas con levadura. Se usaba también levadura, pero se prohibía también la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es símbolo de el pecado. Y uno dice, ¿qué simbología tiene la levadura con el pecado? Porque nosotros debemos comprender que toda la enseñanza bíblica tiene una aplicación práctica. No es algo arbitrario. ¿Por qué Él prohíbe la levadura? ¿Qué es lo que hace la levadura en la masa? Infla. La infla. El pecado nos infla. El pecado nos expone a sí mismo. ¿Se acuerdan lo que le decía el Señor a Moisés? Cuando hagas altar, No pongas gradas en altar, en el altar. Gradas es galerías, escalones. ¿Por qué? Porque el hombre, en la medida que se va elevando, se va viendo la desnudez. Y no solamente una desnudez física, que en el tiempo bíblico era evidente porque usaban polleras. Entonces usted, en la medida que iba subiendo, se iba exhibiendo las piernas hacia arriba, los muslos, etc. Pero también la Biblia sin duda que habla de la desnudez espiritual. Nosotros llevamos todavía un dejo de pecado en nuestra vida, un vestigio de pecado. Somos pecadores, ninguno de nosotros podría dudar que somos pecadores. Por lo tanto, no nos podemos exhibir tan altamente porque va a quedar al descubierto nuestra miseria. Hoy día, hermanos, la iglesia está en tiempo de la iglesia de la Laodicea, que significa la voz del pueblo. Es decir, el hombre es el que habla, el hombre es el que aconseja y determina, y no la palabra de Dios. ¿Cuál fue la frase de la iglesia de la Laodicea? Esta iglesia de Asia Menor, que existió en esos tiempos. Yo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero el Señor dice algo muy distinto. ¿Se acuerdan de Deuteronomio capítulo 6, versos 10 al 17? Cuando entres en ciudades que tú no edificaste, en casas que tú no equipaste, no levantaste, en cisternas que tú no llenaste, que no cavaste. Cuídate de no olvidarte del Señor. Y se acuerda que recordábamos que Pablo decía, todo lo hemos recibido. Y si todo lo has recibido, ¿por qué te jactas como que si no lo hubieses recibido? Todo lo que tenemos, hermano. Primero la vida, la familia, los hijos, la iglesia, los hermanos. Esta fe que tenemos, esta convicción que tenemos, la hemos recibido. No la merecemos. Nadie la ha ganado. El yo interno siempre nos lleva a decir, esto me lo merezco. Mira lo que tengo, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi orden, a mi dedicación, porque he sido austero, porque he sido buen administrador, tengo capacidad. El yo interno es malvado. Fíjense ustedes que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ese yo, de ese sí mismo. Deuteronomio nos dice eso, ¿cierto? Sigamos avanzando. Esa es la introducción nomás, hermano. Quedan 5 minutos. No. Vamos, por favor, a Juan capítulo 3, verso 30. Solamente estamos analizando la primera característica del hombre. Después vienen, nos quedan 17 términos todavía. Quizás no terminemos y el Señor viene antes. Amén, ¿cierto? Así nos va a enseñar el directo. Juan capítulo número 3, por favor, lo invito a observar el siguiente pasaje respecto a este punto. Juan capítulo 3. Vamos a leer primero el versículo 30. Juan 3:30 dice así. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién dijo esta frase? Juan el Bautista, ¿ya? El que preparaba camino para el Señor. No era el Cristo, pero era el que preparaba el camino para Cristo. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Mira lo que dice el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también, fíjese usted, ¿cierto? En Enón, junto a Salim, porque había ya muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Mira lo que dice el versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí. ¿Qué significaba Rabí? ¿Se acuerda que lo hablamos? Maestro, ¿cierto? Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿A qué venían los judíos? A meter el dedo en la llaga. Mira, Jesús tiene un ministerio paralelo al tuyo. Resulta que el Señor Jesucristo comienza su ministerio a partir de su bautismo. ¿Por qué era importante que Él se bautizara, hermanos, según lo que hemos siempre recordado? Porque el bautismo es una muestra de identificación. Como nosotros nos bautizamos, nos identificamos con Cristo. Cuando Él se bautizó, se identificó con nosotros. Se hizo uno de nosotros, pero sin pecado. ¿Bien? Muy bien. Ahora, empieza su ministerio. Y se da en un cierto lapso un ministerio paralelo al de Juan el Bautista, que es el ministerio de Cristo. Y los judíos llegan a decirle, ¿cierto? Hubo discusión con los discípulos de Juan, decirle, bueno, el Señor también está bautizando. Y aquí viene el desenlace de esta discusión dirigida ciertamente por el Espíritu Santo. Juan el Bautista dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Este es un varón de Dios, hermano. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, es aquel que reconoce que todo viene del cielo. No es Juan el que tenía poder en sí mismo, sino que había sido dotado por Dios. Ayer hablábamos un poquito de los dones espirituales, se mencionaba. Todos los dones son importantes porque han sido dados por Dios. Ninguno es más importante que otro. Ninguno anula a otro, porque es un cuerpo. ¿Qué podría decir de nosotros que el dedo pequeñito del cuerpo, del pie, ¿cierto? No es importante. Usted capaz que diga, si alguien me quiere amputar una parte de mi cuerpo, el dedo chico del pie. ¿Sabe usted que si pierde el dedo chico del pie, pierde estabilidad? Y ahí usted ve ese dedito chiquitito, ¿lo ha visto bien? Si no lo conoce, véalo. La uñita que tiene parece caracol. Es impresentable. Pero ahí está. Todos los dones son necesarios. Hay dones públicos, hay dones que no son públicos, todos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Juan determina eso. Todo proviene de Dios, todo es dado del cielo. Versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo. Qué linda declaración, versículo 29. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y aquí viene la frase que lo eternizó. Es necesario que yo, que él crezca y yo mengüe. Enseñanza que calza como anillo al dedo a lo que nosotros estamos analizando. Para servir al Señor necesitamos que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos. No podemos servir al Señor con la levadura hasta arriba, porque todo lo que enseñemos, todo lo que hagamos, lo vamos a hacer para nuestra vanagloria, hermanos. Necesitamos ir menguando cada día más. Juan el Bautista responde de la manera más espiritual que hombre alguno podría haber respondido. Porque podría haber dicho, a ver, pero ¿qué está pasando? Las envidias de los ministerios, hermano. Acuérdense, ayer lo conversábamos en la reunión de damas. Hablábamos de la envidia, ¿cierto? Por la parcialidad de los padres. Cuando hay parcialidad de los padres, el papá ama más a alguien, la mamá ama al otro, y los hijos comienzan a crecer en envidia, ¿cierto? Raíces de amargura, desavenencias, se empiezan a aborrecer unos con otros. Pero el Señor es imparcial, es justo. Entonces, nos acordamos de Pablo cuando estaba preso, escribiendo la epístola a los filipenses, dice, algunos predican a Cristo por envidia. Y esa es una pregunta que uno dice, ¿cómo alguien puede predicar a Cristo por envidia? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo entendemos esa declaración? Porque Pablo estaba preso. Entonces, muchos que tenían envidia de Pablo decían, ahora lo voy a hacer yo y lo voy a hacer mejor que Pablo. Eso es envidiar ministerios. Eso es estar de alguna manera pensando que lo que tenemos es nuestro y mi capacidad será mejor que la que tiene mi hermano. Pero Juan el Bautista responde de la manera más espiritual. Gran enseñanza para nosotros. ¿Su ministerio cuál era? Preparar camino para Cristo. Se cumplió el ministerio y yo debo desaparecer. Por eso que es muy importante, hermano. Nosotros debemos hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. No querer hacer lo que el Señor mandó a otro hermano que haga. Gran enseñanza para los dones espirituales, para nuestro servicio en la iglesia. Y él, de manera humilde, reconoce que debía menguar, debía apagarse. Que tiene consonancia, ciertamente, con lo que el propio Señor Jesucristo nos enseñó como la esencia del Evangelio. Vamos, por favor, a Lucas capítulo 9 ahora. Lucas capítulo número 9. mientras lo buscan, el mandamiento imperativo es a que nosotros muramos, a que nosotros menguemos, nos apaguemos. Dice aquí en Lucas, siempre lo citamos porque es un versículo extraordinariamente importante para nuestra directriz como cristianos. Versículo 23 dice así, Lucas capítulo 9, verso 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, ahí está el yo de nuevo, a sí mismo, que el yo muera, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el evangelio. ¿Cuántas veces se nos dijo que el evangelio era una oferta? Te voy a presentar la oferta del evangelio. Porque el hombre ha tergiversado el evangelio. Lo ha reducido a bienestar social, a bienestar terrenal. Por eso es que a nosotros a veces nos cuesta entender cuando hay aflicciones. Y uno dice, no estoy bien con el Señor porque ha habido aflicciones, ha habido tribulaciones. Porque tenemos esa idea arraigada. Es una idea religiosa, ciertamente. Todas las religiones funcionan en esa mecánica. Que usted le da a Dios y Dios por recompensa le debe retribuir. Todas las religiones son iguales, todas, no, ninguna se salva. Es decir, usted le da a Dios y Dios le retribuye. Entonces, en la medida que usted le da más a Dios, el Señor le va a retribuir más. Pero Pablo dice a los romanos que él le dio algo a él para que no fuese recompensado. Nosotros, hermanos, escúcheme bien, no hemos sido recompensados. Hemos sido gratificados. Es por gracia, no es por recompensa. Entonces, cuando nosotros vemos el evangelio verdadero, descubrimos que no es una oferta, es una demanda. Cuando el Señor decía, entrad por la puerta estrecha y transitad por el camino angosto, ¿esa es una oferta? ¿Se acuerda? Me acordé de un pasaje, cuando el Señor dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. A veces no se entiende ese pasaje porque no se apela a la regla de interpretación que es la histórica. Cuando venía el mercader con sus camellos cargados de mercadería, ¿sabe? Entrar por la puerta de la aguja era una puerta muy pequeña. Jerusalén era una ciudad amurallada y tenía accesos distintos. Y había una puerta que se llamaba la puerta de la aguja. ¿Ya? O el ojo de la aguja. Entonces, para el rico entrar por ahí, ¿sabes lo que significaba? Bajarse el camello primero y descargar todo, botar todo, y el camello tenía que pasar agachadito. Por lo tanto, no pasaba por ahí. Gran enseñanza. Nosotros debemos entender, hermanos, que el evangelio no es un camino fácil. No es una oferta. Es un camino difícil. Pero Él soberanamente nos ha puesto en ese camino. Ni siquiera podemos gloriarnos de que optamos por este camino. Él nos puso en este camino, que es un camino de demanda, que es un camino de sacrificio, pero no sacrificio para ganar la salvación, porque Él ya lo logró todo por nosotros. Mire, entre más vivimos nos damos cuenta realmente que estamos en un camino angosto. Entonces a veces la iglesia, hermano, pierde la perspectiva y dice, mire lo que está pasando en la sociedad, tenemos que cambiar esto. ¿Acaso el Señor no dijo que el camino es angosto, es estrecho y cada vez vamos a estar menos, ¿no es cierto?, acompañados en este tránsito? Vamos a estar solos, hermano. ¿Con quién comparto estas cosas? Bueno, volvamos al versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primera cosa, negarse a sí mismo. Anonadarse, hacerse nada en Cristo. Bueno, yo sé que usted quizás está pensando en un pasaje que habla de esto. ¿Qué significa negarse? ¿Qué significa anonadarse? Normalmente para nosotros la palabra anonadarse, cuando dice estoy anonadado, ¿lo ha escuchado? Es como que está asombrado. Pero anonadarse es literalmente hacerse nada. Pero el yo te dice, ¿cómo es esto? Los predicadores actuales te dicen, tienes que tener autoestima. Tienes que creerte el cuento. Tú no eres, no has sido puesto por cola, sino por cabeza. ¿Lo has escuchado? Bueno, hay muchos pasajes que usan, ¿cierto? Y los tergiversan de la Sagrada Escritura para alentar a los hermanos a creerse el cuento. Porque hoy día, lamentablemente lo decimos, pero son los tiempos que estamos viviendo, más que predicadores, hoy día son coach motivacional. Estos cursillos que hacen terribles las empresas de motivaciones. Tuvimos una reunión allá en la empresa. Vamos a hacer reuniones motivacionales, decía. Yo espero en el Señor que les trunque todos estos planes. Porque es tan desagradable escuchar a una persona que potencia el yo, que potencia la autoestima. Discursos, enseñanza, literalmente, que Dios odia, esa es la palabra. Diametralmente distinta al Evangelio. El hombre cree que puede lograr las cosas. Cantábamos el himno, sin Cristo no tengo nada. Esa es nuestra realidad, hermanos. Como lo dijo un predicador que ya partió de la presencia del Señor hace unos años, nosotros somos como cero a la izquierda, en sí mismo. Pero el Señor en su gracia se pone a nuestro lado y nos da valor. Eso es lo que pasa con la vida del cristiano, reconocer que sin Él no somos nada, sin el Evangelio no valemos nada. Somos polvo. Salmo 103, ¿qué es lo que dice? Dios no se olvida de que somos polvo. Pero nosotros sí nos olvidamos, hermano. Vamos a salir de aquí, como decía nuestro hermano, y empieza la prueba y empieza la demanda y nuevamente la levadura y el yo sale a relucir. Y tomamos decisiones propias y opinamos por nuestra propia cuenta y nos acaloramos por esto y por esto otro. ¿Por qué? Porque el yo está vivito, hermano. Está vivo. Pero el Señor nos manda a negarnos a nosotros mismos. Mire, leamos por favor lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo número 2. Vamos a ver esta gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el versículo número 5. Filipenses 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí está la parte medular, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, ahí está la misma expresión, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Más adelante dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, ¿para qué? Para gloria de Dios Padre. Este trozo habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. Ya lo hablamos, nuestro Señor Jesucristo en su primera venida fue humillado, vino en humillación. Pero cuando Él vuelva por segunda vez, ¿cómo viene? En poder y gran gloria. ¿Cierto? Muy bien. Versículo 5 entonces dice, haya por lo tanto lo que dice en el pasaje anterior. Por ejemplo, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, es decir, reconociendo nuestra bajeza, estimando a cada uno de los demás, mire cómo dice, como superior. Es fácil eso, hermano, de verdad. Es fácil en el plano, primero, secular, natural. Por ejemplo, los matrimonios, las discusiones. ¿Quién quiere ganar? Ambos quieren ganar, ¿cierto? O usted se goza perdiendo, ya tú tienes la razón. Las discusiones. Entre hermanos, ¿quién quiere ser la última palabra? ¿Quién quiere dar la última palabra de enseñanza y de la verdad? Cada uno de nosotros queremos eso. En el trabajo, ¿cierto? También es lo mismo. La gente quiere quedar como la última voz que suene y que perdure. Fui yo, ¿cierto? Bien, cuando vemos las escrituras, aprendemos algo totalmente distinto. Cuando uno habla con un hermano, realmente sentimos que aquel hermano es superior a nosotros? Esa es la pregunta. Por eso que es muy importante mirar a nuestro Cristo cómo actuaba. Él lavó los pies de los discípulos. Pero Él no lo hizo de una manera religiosa, como ustedes saben que el Papa lava los pies también. ¿Pero usted se cree que el Papa cree que los demás son superiores a Él? Y llevémoslo al plano más nuestro. Los pastores de hoy, hermano. Los doctores. ¿Usted cree que llegar y hablar con ellos? Usted tiene que pedir audiencia. Usted manda un mail y si es que le responden, están tan lejos del rebaño que me cuesta creer que ellos se sienten inferiores a quien les hace una consulta. El Señor nos ha dicho que miremos al otro como superior a nosotros, que es el concepto de humillación verdadera y legítima. No digo que esto sea algo instantáneo, pero ese es el camino a negarse a sí mismo. Los tiempos de ahora es amarse a sí mismo, amadores de sí mismo, ¿cierto? Pero el cristianismo nos demanda negarse a sí mismo, dejarnos de amar. ¿Se lo entiende? Veo caritas por ahí. Esto, hermano, yo quiero aclararlo. Esto no se trata de un mensaje aquí depresivo, ¿eh? Porque alguien podrá decir, bueno, entonces no me voy a levantar, no me voy a lavar, no me voy a afeitar, porque no me amo. Eso es depresión, no es obedecer al Evangelio. Aparte, ser cochino también. No, lo que estamos hablando es una convicción de ubicación delante de Dios y delante del prójimo. Lo mencionamos la otra vez, este gran mandamiento del Señor que resume toda la ley. ¿Se acuerda que Él lo dijo? En esto se encierra toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con tu alma, con toda tu fuerza. ¿Y qué más? Y a tu prójimo. Pero ahí hay una tijera mágica que ha cortado la siguiente parte. Como a ti mismo. Es que nos amamos tanto, hermanos, que así debemos amar al otro. No es transformar la iglesia en una entidad filantrópica y social como lo hemos hecho porque el Señor nos manda a amar al prójimo. La enseñanza es que debemos amar a Dios y dejarnos de amar nosotros. ¿Se entiende? Mire, no me voy a apartar un poquito de esto, pero no quiero dejar pasar la ocasión de decirlo. Cuando le preguntaron a él, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerda? Porque tu pregunta y la mía puede ser la misma. ¿Quién es mi prójimo entonces? ¿Sabe cómo respondió el Señor? Con una enseñanza. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. La palabra ya descenso nos habla. El hombre va de mal en peor. Hay un descenso geográfico, pero también un descenso espiritual. Tanto así que cayó en manos de ladrones y quedó medio muerto en el camino. Lo dejaron moribundo. ¿Qué ocurre? Pasan dos personajes que encierran lo que son las religiones. En ese tiempo es el judaísmo. Pasa un levita, pasa un sacerdote. ¿Y qué pasó con la religión? La religión ve al hombre muerto y se lamenta y sigue su camino. No puede salvar al hombre, no es que no quiera, no puede salvar. La religión no puede salvar, no se salva ni a sí mismo. Yo me acordaba de este rezo de María, Dios te salve María. Si no es salva a ella, ¿cómo nos va a salvar a nosotros? Incoherencias, inconsistencias teológicas. Bueno, pasa el levita, pasa el sacerdote, pasaron de largo, el hombre sigue muerto. Pero, dice la Escritura, un samaritano. ¿Saben lo que significaba eso, hermanos? El Señor le estaba dando esa instrucción, dando esa respuesta, ¿saben a quién? A un maestro de la ley. Lo que significaba que el Señor ponía de ejemplo no su religión, sino que un samaritano. Históricamente debemos reconocer que los samaritanos eran literalmente odiados por los judíos. No solamente indiferentes, eran odiados por los judíos. Y él pone de ejemplo un samaritano. Y el samaritano dice, ¿fue movido a qué? A misericordia. Y se detuvo, tomó al moribundo, lo llevó al mesón, que era una especie de, ¿no es cierto?, asistencia pública donde podían quedarse un rato. Y dice, toma, y le da un denario. Y cuando vuelva, te pagaré lo que hayas gastado en él. Entonces después le pregunta, que esto es lo que yo quiero que ponga atención. El Señor le pregunta al maestro de la ley: ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Se supone que el prójimo era el que estaba moribundo, pero la pregunta del Señor es inversa: ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Ese es el punto, el samaritano. ¿Y sabe cómo respondió el maestro de la ley? No lo nombró, sino que dice: el que fue movido a misericordia. Su orgullo, el amor a sí mismo, no le permitió reconocer que el verdadero samaritano era el prójimo. Eso es. Esa es la enseñanza, hermano. El prójimo debe ser amado como nosotros nos amamos. Y para amarlo legítimamente no basta con transformar la iglesia en una entidad filantrópica, sino que realmente sentirse inferior al prójimo, superior a nosotros mismos, como Cristo lo vivió. ¿De quién podemos aprender esto? ¿De los doctores? No, de nuestro Cristo. Él es el único doctor. ¿Sabe cómo él lo decía? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hoy día se sigue a Cristo por los milagros, se sigue a Cristo para poderes, para conquistar, para reinar. Pero nadie de nosotros está dispuesto a seguir a Cristo para aprender ¿de qué? De su humildad y de su mansedumbre. En eso consiste el Evangelio, hermanos. Negarse a sí mismo, la antítesis de lo que está ocurriendo hoy día. Hombres amadores de sí mismo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Versículo 4 de Filipenses 2: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué tremendo, ¿cierto? Ahí uno dice: esto no es tener un rótulo de cristiano. Esto es vida. El cristianismo es vivir a Cristo. Vivir en Cristo, gracias al Señor, nos da vida eterna. Pero en la práctica es vivir a Cristo. No es fácil. Estamos totalmente de acuerdo. No es fácil. Pero hay suficiente gracia que Él nos puede dispensar para ir creciendo en esto. Y ahí viene recién lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué mejor ejemplo? Versículo 6 en adelante. El cual, siendo en forma de Dios, en el original significa siendo Dios. Es decir, Cristo es Dios. Juan 1:1, ¿qué es lo que dice? En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. El gran problema de los testigos de Jehová que niegan eso. Paréntesis. Que yo sé que a mi hermano le gusta conversar con los testigos de Jehová, ¿no es cierto, hermano? Hermano Nelson. No, ahora le va a pasar la pelota al hermano Alberto. ¿Ya? Algo pasa ahí. Mire, cuando converse con un testigo de Jehová, no salga, no hable más con ellos, sino solamente de Juan 1:1. No saben cómo salir de ahí. ¿Sabe por qué? No es que usted empiece a disputar, pero se niega la deidad del Hijo porque ese versículo está alterado, maliciosamente alterado. Dice: el Verbo era un Dios, y un Dios con D minúscula. ¿Sabe que usted va al interlineal, en el original? Ese artículo indefinido, un, no existe. Fue puesto ahí. Y Dios, esteos, es el Dios Todopoderoso. Cristo es el Dios Todopoderoso. Como lo dice claramente Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el preeminente, el más importante de todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es Dios. Él siendo Dios, dice acá el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si nosotros queremos un ejemplo de anonadarse, de volverse nada, de negarse a sí mismo, el ejemplo supremo es Cristo Jesús. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, se vació. Es lo que se conoce como kenosis. ¿Ha oído hablar de la kenosis? Vaciamiento. Él se vació por nosotros. Por eso que el Evangelio es la manifestación suprema del amor de Dios para con nosotros viles pecadores, hermanos. Cuando nosotros decimos que Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo por nosotros, es que su Hijo, siendo Dios, se vació por nosotros. ¿Quién podría de nosotros decir yo merecía el sacrificio de nuestro Salvador? Él no estimó el ser igual a Dios. Él se despojó, se vació, se negó, se hizo nada. Literalmente se anonadó. Se hizo nada. Pero si es cosa de verlo, hermano, uno se apasiona con esto. Cuando Él estaba en la cruz. Esa imagen de la cruz para los hombres naturales era sinónimo de vituperio. Era sinónimo de afrenta. Era sinónimo de burla. Decir, miren, ahí está. El que se creía rey de los judíos, el que entró en un pollino de asna y la gente le alababa, ¿cierto?, con palmas en las manos, decían, Hosanna, rey, ¿no es cierto?, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sabe, la Escritura dice, para que se cumpliese, ¿cierto?, lo dicho, la gente meneaba la cabeza. Usted sabe lo que significa el meneo de cabeza. Hasta el día de hoy se practica acá. Mire este loco, mire dónde está. Él se hizo nada por nosotros, hermano. Como dice Pablo a los Gálatas, se hizo maldito por nosotros. ¿Lo puede creer? Por eso, si esto no compunge tu corazón, no hay nada más que agregar. Confío plenamente en el Salvador y en su Santo Espíritu, que Él puede compungir ahora el corazón de cada uno de los que no han conocido la verdad para salvación. Estamos hablando de la esencia del Evangelio. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, negó, menguó, apagó su yo. Eso explica, hermano, que Él se revistió, Él no dejó, ojo, no dejó de ser Dios. Porque algunos entran en ese conflicto, ¿Él dejó de ser Dios? No, no dejó de ser Dios. Pero su deidad fue revestida, su gloria fue revestida de humillación. La palabra humillación significa estar, ¿cierto?, junto a la tierra, caído ahí, postrado. Viene de humus, ¿se acuerda que lo decíamos? Humus, es tierra. Una vez escuchábamos en la cena, si el grano, si la semilla no cae a tierra y se pudre, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que no ocurre? No lleva fruto. La semilla tenía que caer a tierra, tenía que ser humillada. Es la humillación de nuestro Salvador. Es apasionante, hermano. Pero Él niega su propio yo. Él se niega a sí mismo. Entonces nosotros decimos, y retornando al tema, nosotros decimos, ¿queremos seguir al Señor? ¿Sí o no? Sí. ¿Queremos hacer su voluntad? Sí. Pero no podemos hacer nada hasta que aprendamos la lección de que debemos morir a nosotros mismos. Debemos negarnos a nosotros mismos. El yo no tiene que prevalecer ni en tu mente, ni en tus emociones, ni en tu voluntad. Sino que debemos subordinar, que el Señor nos ayude, a subordinar nuestra vida al designio de su voluntad. Bien, el siguiente pasaje, con esto terminamos, que se nos fue el día, o sea, el horario. Versículo 23, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero niegues a sí mismo, hágase nada. Estamos de acuerdo, lo que hemos leído. Después dice, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. Y sígame. ¿Qué es la cruz? Es la gran pregunta. Nosotros muchas veces hemos formulado esta pregunta. Y a veces hemos respondido erróneamente, decir, la cruz es mi jefe. Mi jefe es la cruz que llevo. Hay una cosa más fuerte, parece, mi esposa es la cruz, mi esposo es la cruz. Una enfermedad es la cruz que llevo. Hermano, tengo un vecino que es mi cruz. ¿Cierto? Creemos que las aflicciones temporales son la cruz. Y hemos traducido algo tan solemne, tan importante para esta enseñanza como lo son las aflicciones temporales. Hermano, la Biblia nos advierte que en el mundo tendremos aflicción. Es que nosotros queremos familias felices, familias ideales. Si esto no es todo, hermanos. No apueste, no ponga todas tus fichas a tu matrimonio. Tiene que ser responsable, ciertamente, pero esto es temporal. Esto es vanidad. No pongas tu ficha en tus hijos, sino que en la vida eterna. Estaremos para siempre ahí. Le decíamos a nuestros hijos ayer, la vida eterna vamos a estar siempre juntos. Nunca más nadie nos va a separar. Ni el trabajo, ni el colegio, ni la enfermedad, ni la muerte. Vamos a estar siempre juntos. Eso es lo que debemos mirar, hermano. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué he hecho mal? Todo lo hemos hecho mal, hermano. No te preguntes eso, todo lo hemos hecho mal. Bien, entonces, ¿qué es la cruz entonces? Acuérdense que el Señor dijo a través de Pablo, la tribulación, las aflicciones son necesarias porque producen pruebas. Perdón, primero paciencia, ¿cierto? Después la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. Nosotros somos salvos en esperanza. No nos quedemos aquí, en lo temporal, en lo transitorio. Somos pasajeros, somos peregrinos, somos extranjeros. Bien, ¿qué es la cruz entonces? Todavía está la pregunta suspendida. Bien, veamos la enseñanza de Cristo. ¿Cuál es la cruz? ¿Cuál es el significado de la cruz? ¿Cuál fue el propósito de la cruz? Uno y solo uno. Morir. Morir. Mire, vamos a Hebreos, por favor. Capítulo número 13. El yo debe morir. Hebreos capítulo número 13. Mire lo que dice acá. Por favor, vamos a analizar. Hebreos capítulo número 13, verso 13 en adelante. Hebreos capítulo número 13, verso 13. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanzas, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. Bien, aquí el sujeto, el centro de esta declaración es Jesucristo. Salgamos pues a él. Nuestra vida debe ser cristocéntrica, como lo hemos dicho. El humanismo insiste en poner al hombre en el centro. Pero el cristianismo verdadero y legítimo bíblico es poner a Cristo en el centro. Nuestra vida debe salir hacia Él. Debemos salir de nuestros conceptos de humanidad, de sociedad, de cómo el hombre nos quiere enfrascar para ir en pos de Él, de sus principios, de su enseñanza, de su evangelio. Pero agrega algo. Salgamos a Él, ¿cierto? Dice aquí, fuera del campamento. El Señor, ¿dónde murió? Fuera de la ciudad. Acuérdense ustedes, fuera de la ciudad. Yo sé que hay hermanos que han visitado Jerusalén y han dado testimonio, ¿no es cierto?, de que es así, el monte de la calavera queda fuera. Y yo voy a conocer Jerusalén muy pronto, cuando volvamos con el Señor. ¿Ya? Vamos a conocer, vamos a llegar ahí al monte de los olivos. La primera parada, el monte de los olivos. Bien, el Señor murió fuera de la ciudad. Porque es la esencia de la iglesia, nosotros no somos de este mundo, nosotros no debemos pensar como este mundo piensa, debemos salir de los cánones, de los límites, de lo que el mundo nos impone en cuanto a cuál es nuestro éxito, cuál es nuestra felicidad, cuál es nuestro destino final. No es como el mundo nos enseña. Para ser un padre feliz, para ser una mamá feliz, un hijo feliz, un profesional feliz, así gira el mundo, nosotros salgamos de eso. Salir de ahí. El Señor siempre llama a salir. En esencia nosotros no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. La palabra santo significa apartados. Salgamos a Él. ¿Pero qué dice? ¿Llevando qué? Su vituperio, afrenta, rechazo, desprecio, reproche, burla, ignominia. Hay muchas palabras que podíamos incluir. Eso es el cristianismo, un verdadero vituperio. Una afrenta. Pero dice, si usted no lo notó, el verbo está conjugado en un presente continuo, día a día. Toma tu cruz, día a día, todos los días. en otras palabras, es muriendo día a día. Niéguese a sí mismo tomando su cruz cada día. Y dice después, en el versículo 14, las razones de esta demanda. ¿Cuál es la demanda? Salir hacia él, llevando en un presente continuo el vituperio. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí, ¿dónde? ¿Dónde es aquí? En la tierra, no tenemos aquí ciudad permanente. ¿Cómo que hacer lobby, hermanos? ¿Cómo que ir a golpear las puertas del Parlamento? Por favor, señor diputado, ayúdenos, porque somos evangélicos, estamos en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, en contra de la identidad de género. Dénonos una manito, porque nuestro Dios es tan incompetente que no nos puede ayudar desde el cielo. Eso es lo que se está diciendo en otras palabras, hermano. Nosotros no somos de aquí. Nosotros vamos a salir de aquí. Esto no es permanente. Y dice, sino que buscamos, ¿qué cosa? La porvenir, la ciudad porvenir, la ciudad celestial. Pablo dice, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, desde donde esperamos a nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra.